Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Piel a Cabeza. Hola Rosa.
Hola Ana.
Hoy estamos las dos juntas otra vez, que últimamente nos decíais que nos echabais de menos, que queríais que siguiéramos grabando episodios juntas, que nos habíamos dispersado un poquito, así que aquí estamos de vuelta. Y nada, hoy vamos a hablar de un temazo, porque mucha gente y muchas veces hemos hablado de manchas, pero en este caso vamos a hablar de manchas un poco invertidas. Es más, vamos a hablar de el vitíligo como tal, ¿no? Esa enfermedad que produce esas manchas blancas tan peculiares y que nos habéis pedido tanto, tanto, tanto. Así que hoy vamos a repasar todas vuestras dudas, los diferentes tratamientos que existen, vamos a hablar de qué pasa en el vitíligo, es una enfermedad que ya sabéis que es autoinmune de la piel, que en los últimos años además ha estado muy visibilizada gracias a que muchas personas muy influyentes han ayudado a que esta enfermedad esté más cerquita de la población general, ¿no? Porque han mostrado con orgullo esas manchas blancas que produce el vitíligo en su piel. Y esto es algo muy importante en las enfermedades dermatológicas, ¿verdad, Rosa?
Sin duda.
Porque además de la incomodidad que pueden generar, pues muchas veces estas enfermedades de la piel que son tan visibles, pues llevan al final una merma, podríamos decir, en la calidad de vida, o más bien una carga psicológica que termina teniendo un impacto en nuestra salud mental, ¿verdad?
Claro, y de eso vamos a hablar largo y tendido hoy.
Claro, porque además, ahora que estaba contando esto, me he acordado que antiguamente el vitíligo tenía mucho estigma. ¿Y sabes por qué, Rosa? ¿Por qué tenía tanto estigma el vitíligo? No solo por esto que hemos comentado, sino por más cosas. ¿Sabrías decirme por qué?
Pues no sé, venga, dilo tú.
Pues porque se confundía con la lepra, que la lepra ya sabéis que es una enfermedad que también produce lesiones blancas, bueno, voy a decir casi producía, porque hace tiempo que está casi erradicada, aunque seguimos viendo casos, pero es muy raro, y también producía unas manchas blancas en la piel. Como la lepra, a diferencia del vitíligo, era tan contagiosa, mucha gente pensaba que los pacientes con vitíligo pues tenían lepra, ¿no? Y terminaban estando muy estigmatizados. Por eso es muy importante, vuelvo a hacer hincapié, recordar que el vitíligo no es contagioso, es una enfermedad absolutamente limitada a la piel, y además existen un montón de alternativas de tratamiento que se pueden realizar para mejorar esas manchas y que yo creo que nos van, bueno, a lo largo de todo el episodio, todo lo que vamos a ir contando nos va a ayudar a entenderlo mucho mejor, ¿verdad?
Claro, pues vamos a comenzar ya, Ana, vamos a meternos en materia, pero sin antes dedicar unas palabras a quien ha hecho posible este episodio. Así que tenemos que agradecer a Incite. Se escribe con Y, Insight, y entiendo que se pronuncia.
Oh, Insight, qué nivel, Rosa. Insight suena a... Es Incite, con Y, la segunda.
Bueno, pues gracias a Incite por patrocinar este podcast sobre vitíligo, una enfermedad autoinmune crónica que causa despigmentación en la piel en forma de manchas blancas, como ya hemos mencionado, manchas que pueden provocar otros trastornos, ¿no? También trastornos invisibles que ha mencionado Ana a la sociedad, pero que afectan a la salud mental del paciente con vitíligo. Y es que estos pacientes tienen una mayor probabilidad de desarrollar afecciones psicológicas como la ansiedad, la depresión, incluso de recibir bullying. Por ello, hoy vamos a hablar, concienciar y visibilizar el vitíligo y cómo este afecta a las personas que lo tienen. Sobre Incite, comentar que es una compañía biofarmacéutica internacional que es joven, tiene 22 añitos, bueno, ya no tan joven, con una clara vocación por cambiar la vida de los pacientes mediante el desarrollo de tratamientos innovadores en áreas médicas no cubiertas, en el área en concreto de oncología y de dermatología.
Jo, pues muchas gracias a Incite, a Insight, como tanto lo pronunciamos en ambos idiomas por si acaso. Muchísimas gracias por apoyar este podcast, porque yo creo que apoyar el conocimiento y la divulgación científica con evidencia científica, valga la redundancia, pues tiene mucho valor, así que muy agradecidas. Pero mira, Rosa, no sé si escuchas esta sintonía. ¿La escuchas?
Voy a ir bajándole. La escucho, ahora ya solo necesito que me digas cuál es la pregunta, porque subidón, veo que hoy vienes preguntona.
Qué subidón me da escuchar esta canción. Pues sí, no, la pongo de fondo porque quería recordar que, bueno, que siempre ha existido la polémica. Bueno, ya sabéis que esta era la canción Thriller de Michael Jackson, ¿verdad? Muchos la habréis reconocido, sobre todo los que venís de nuestra generación. ¿Y tú qué crees? ¿Que Michael Jackson tenía vitíligo o no tenía vitíligo, Rosa? Porque esto es la pregunta del millón.
Pues no sabría qué decirte, la verdad. Pues hubiera dicho que sí, pero no lo sé, no tengo ni idea. No le he visto, no le tengo muy fichada a Michael Jackson, más allá de su música.
Pero sí que te acuerdas, ¿no? De cuando éramos pequeñas, la polémica es aquellas que decían, no, es que se hace blanqueamientos,
sí, eso es lo
de
que
piel.
Recuerdo.
¿Verdad?
Sí,
le decían, se ha vuelto a operar para blanquearse la piel, por eso está ahora, tiene su piel más blanquita. No, es que no quiere ser negro, decían en esa sí. época, ¿no? Pues siempre ha existido muchísima polémica sobre si Michael Jackson realmente tenía vitíligo o no tenía vitíligo, ¿vale? Al final mucha gente, de hecho, conoce esta enfermedad gracias a esa polémica que surgió con su piel. Lo cierto es que en este vídeo, es uno de los vídeos, bueno, y también en algunas fotografías, donde se puede entrever algunas pequeñas manchitas blancas en su piel. Y de hecho, los informes médicos de la autopsia de Michael Jackson, que han salido a la luz, sí que confirman que él tuvo la enfermedad, padecía vitíligo, ¿vale? Pero el propio Michael Jackson nunca llegó a contarlo ni a confirmarlo, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que más allá de que él padeciera o no vitíligo, lo que sí que tuvo que aguantar en su vida fue toda esta avalancha de noticias en la época de los años 80 que afirmaban, pues lo que hemos dicho, que se sometía a tratamientos de blanqueamiento de su piel porque no quería ser negro, bueno, y un montón de noticias que además yo creo que hacían un flaco favor tanto a la enfermedad como al color de la piel y a un montón de cosas más en las que no vamos a entrar, ¿no? Pero bueno, solo que sepáis, Rosa, que a día de hoy, como homenaje a Michael Jackson, el Día Mundial del Vitíligo se celebra el 25 de junio, que casualmente, bueno, no es casualidad, fue el día de su muerte, ¿vale?
Anda. Joder, pero curiosamente esta enfermedad de la piel actualmente, o no sé de hace cuánto tiempo, ¿no? Yo diría que desde hace ya unos años comienza a no estar tan estigmatizada. Incluso hay modelos que presumen de ella y muestran su piel sin tapujos, ¿no? Como también una seña de identidad, como bueno, una forma incluso de realzar la belleza, ¿no? Hemos visto
modelos
que no sé si era la marca Desigual, ¿no? Que venía a resaltar también, ¿no? Con una modelo que tenía
vitíligo. con Winnie Harlow. De hecho, yo una vez, bueno, en el programa en el que participo en Radio Nacional, en las mañanas de Radio Nacional, pues una vez estuvimos hablando de vitíligo y hablamos de ese tema. Y fíjate, yo dije que el vitíligo me parecía una enfermedad bonita, ¿no? Esto es algo que me acuerdo que algún escuchante en tono cariñoso de la radio nos escribió para decir, Joana, ¿cómo dices que una enfermedad te puede parecer bonita? Y más tú como dermatóloga. Y no lo decía porque yo entiendo y empatizo totalmente con el sufrimiento y el impacto en la calidad de vida que el vitíligo tiene para los que lo padecen, ¿no? Pero sí que lo decía porque cada vez más, lo que tú dices, mucha gente, pues modelos y muchas más personas que padecen vitíligo, en vez de acomplejarse por sus manchas, oye, pues presumen de ellas y las muestran como una, ¿no?, una variante de la normalidad que a mí personalmente me gusta. Tú en concreto hablabas de Winnie Harlow, que ella es una modelo que saltó un poquito a la fama gracias precisamente a padecer vitíligo. Su caso quizá es el más llamativo porque su piel es completamente negra y las manchas blancas en su piel resaltan muchísimo más, ¿no? Ella siempre cuenta que empezó a notar la aparición de manchas blancas en su piel cuando tenía unos 4 años y refiere que a partir de ahí empezó a sufrir intimidaciones de la gente que le llamaban incluso cebra o vaca, fíjate, en el colegio, ¿no? Le hacían bastante bullying y esto pues motivó que en su adolescencia padeciera depresión e intentos de suicidio. Pero bueno, con el tiempo, con la madurez que da y la perspectiva que da el cumplir años y también la ayuda de su familia y obviamente de profesionales, dice que poco a poco empezó a aceptarse y ver cómo esta enfermedad, en vez de jugar en contra, podía jugar a su favor. Y así decidió lanzarse al mundo de la moda, al mundo fashion en su país natal. Y ahora mismo todos los grandes diseñadores de moda se refieren a ella como un auténtico tesoro, ¿vale? A mí, por eso, vuelvo a hacer hincapié, su piel no me puede parecer más bonita. Y otro ejemplo muy similar al de Winnie Harlow, hay muchísimos, pero otro que a mí me gusta mucho es el de Ashley Soto, que esta es otra modelo e influencer que cuenta con un montón de seguidores en redes sociales y que ella lo que hace es hacer arte con el vitíligo de su piel. Básicamente, cada día dibuja los límites de sus manchas con un rotulador negro o de muchas otras maneras y va creando formas geográficas que simulan un mapamundi cutáneo que resulta realmente espectacular. Os animo a todos a que la busquéis y veáis esos mapamundis que va realizando con las manchas que le salen de vitíligo en la piel, porque es realmente una obra de arte.
Qué ingenio, la verdad que me ha dejado sorprendida con este caso, no lo conocía. Pero Ana, ¿y qué sucede exactamente en el vitíligo? ¿Por qué aparecen estas manchas tan blancas? Yo creo que podemos revisar un poco por qué se produce y entrar un poco ya en la parte más científica.
Pues sí, sí, efectivamente. Mira, es bastante, bueno, iba a decir es muy sencillo, pero realmente no es tan sencillo, porque como pasa con muchísimas enfermedades de la piel, no deja de ser una enfermedad que nosotros llamamos multifactorial, ¿vale? Es decir, que hay una suma de factores, no es un factor en concreto lo que la produce, sino una suma de factores. Y uno de los más importantes es el mecanismo, digamos, autoinmune. Al final, cuando ya sabes que yo me dedico a la dermatopatología, es decir, a ver la piel al microscopio, las enfermedades de la piel al microscopio, y cuando nosotros tomamos una biopsia de una persona que tiene vitíligo, lo que nos encontramos es un montón de linfocitos T, es decir, las células, los glóbulos blancos, las células de la inmunidad de nuestro cuerpo, destruyendo a los pobres melanocitos de la piel, que ya sabéis que son esas células que producen la melanina, ese pigmento marrón que nos protege del sol, ¿no? Entonces, mucha gente dice, no, es que en el vitíligo lo que sucede es que los melanocitos son más vagos. No, esto quizá puede pasar en las canas, ¿no? A lo mejor, bueno, que tampoco, porque ya se están descubriendo nuevos mecanismos de las canas etiopatogénicos, pero en general en el vitíligo no, los melanocitos no son más vagos, simplemente nuestro cuerpo se equivoca y por alguna razón empieza a destruir melanocitos. Y por eso se trata de una enfermedad autoinmune, más allá de que también tiene otros factores que pueden contribuir a su desarrollo. Pero bueno, por eso nosotros lo primero que hacemos a los pacientes a los que se les diagnostica vitíligo es realizar una analítica de sangre, en la que solicitamos, por ejemplo, anticuerpos antitiroideos, ¿no? Para el tiroides, por ejemplo. Es decir, que lo que hacemos es, como hemos visto que este paciente tiene vitíligo, decimos, bueno, este paciente tiene una enfermedad autoinmune. Y muchas veces las enfermedades autoinmunes se asocian entre sí, ¿no? Y esos pacientes desarrollan otras enfermedades autoinmunes, como una enfermedad autoinmune del tiroides, y por eso hacemos analíticas con otros anticuerpos para asegurarnos que estos pacientes no solo están desarrollando anticuerpos frente a los melanocitos, sino que pues poder detectar si están desarrollando anticuerpos contra el páncreas o contra el tiroides o otras enfermedades, ¿no?
Qué bueno, qué bien explicado. Oye, pues nos queda bastante claro, pero estoy segura, y antes de que me lances tú la pregunta a mí, que te gusta a ti lanzar mucho a la otra Rosa Molina, que tiene ya la medicina general un poco olvidadilla, que ya los años me empiezan a pasar cuenta en el sentido de que profundizamos tanto cada uno en nuestra especialidad que al final te aleja de la medicina general, ¿eh? ¿Cuáles son las zonas más frecuentemente afectadas por las lesiones de vitíligo? Porque yo sé que muchos de los cuadros que vosotros veis siempre resaltas este punto, ¿no? ¿En qué áreas se empieza? ¿En qué áreas es más visible? Sí, en este caso, yo, por ejemplo, lo suelo ver más en la cara y en las manos, pero no sé si esto es un sesgo mío, porque no habré visto muchos casos, o son las zonas más frecuentes que nos puedes contar.
Justo. Efectivamente, esas son las dos, bueno, son de las zonas donde más vemos el vitíligo. Ahora vais a entender por qué, pero lo primero os voy a contar los tipos de vitíligo que hay, porque al final tenemos dos formas de vitíligo, la forma segmental y la forma no segmental. Esto suena muy científico, y lo es, pero vamos a entenderlo porque es súper sencillo. La forma segmental es cuando el vitíligo aparece simplemente en un segmento de nuestro cuerpo, pues imagínate, en un trocito de la pierna, ¿no? Y no aparece en ningún otro lugar. Pues este es un vitíligo localizado, segmental, muy pequeñito, que desafortunadamente no es el mayoritario, es el menos frecuente. Porque la forma más frecuente de presentación de vitíligo en la piel es la forma no segmental, es decir, cuando aparece no en un segmento, sino por muchas zonas del cuerpo, ¿vale? La mayoría de pacientes desarrollan esta forma de vitíligo, más o menos el 80% de los pacientes. Y aquí lo que sucede es que salen manchas que característicamente suelen ser simétricas, es decir, si por ejemplo no sale en una mano, suele salir también en la otra, y también es muy característico que afecte a los orificios corporales. Por ejemplo, suele aparecer, como muy bien decías, en la cara, alrededor de la boca. También aparece a veces alrededor del ano. Si sale en una axila, sale también en la otra axila generalmente, o también alrededor de las uñas, en los genitales, en las areolas mamarias, y también en las zonas donde los huesos son especialmente prominentes, ¿no? Por ejemplo, como los codos o las rodillas. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué? Pues, como os decía al principio, esto se debe a que el vitíligo tiene el famoso fenómeno de Koeffner. Se escribe Koeffner, pero se pronuncia Koeffner. Rosa, ¿tú sabes qué es este fenómeno? ¿Qué sucede en este fenómeno? ¿Te acuerdas de la universidad? Perdona que te ponga a prueba otra vez, que dirás, esta me está aquí perreando.
Nada, cuéntanoslo tú directamente.
Vale. Pues el fenómeno de Koeffner significa que la enfermedad suele aparecer en aquellas zonas que están sometidas a traumatismos de repetición, ¿vale? Es decir, pues claro, los nudillos de las manos al final están sometidos a un montón de microtraumatismos en el día a día. O las rodillas, si te pones en el suelo de rodillas y te das golpecitos o apoyas mucho los codos, pues es normal que el vitíligo salga en esas zonas más que en otras, porque son zonas sometidas a traumatismos de repetición. Y bueno, luego simplemente aclarar que las manchas de vitíligo pues no suelen producir ningún síntoma, ¿no? Mucha gente dice, es que no me pican, no me duelen, no me molestan. Digo, claro, es que son completamente asintomáticas. Es cierto que a veces sí que producen un picor, pero que suele ser muy leve, que suele indicar actividad, es decir, suele ser cuando las manchas están como en crecimiento, activas, pero esto no pasa en todo el mundo, ¿eh? Y luego, otra cosa muy característica del vitíligo es que las manchas están como muy bien delimitadas, ¿vale? Esto es algo súper importante a la hora de diagnosticarlo y que nos ayuda mucho a diferenciarlo de otras enfermedades de la piel. Porque es como si tuvieran un límite, vamos, súper brusco, ¿vale? No es que de repente la piel tiene un colorcito un poquito más leve en esta zona y poco a poco se difumina. No. Es de repente tú tienes tu color de piel perfecto, imagínate que eres morenita de piel, y de repente ¡boom! Hay como un corte súper brusco y empieza la mancha de vitíligo, que es completamente acrómica, ¿vale? No es hipocrómica, es decir, no ha perdido un poquito de pigmento, no. No hay absolutamente nada de pigmento marrón. Esos melanocitos han sido destruidos y por tanto no pueden producir melanina. Por tanto, esas manchas se ven súper blanquecinas, como casi fosforitas, ¿vale? A diferencia de pues otras enfermedades que también producen lesiones blancas en la piel, como la hipopigmentación inflamatoria o la hipomelanosis guttata o los hongos, que también llamamos pitiriasis, ¿vale?
Qué bueno, porque justo te iba a hacer esa misma pregunta, ¿no? Ese diagnóstico diferencial que hacemos en medicina, el diferenciar un cuadro de otros, podrías extenderte un poquito más y contarnos otras manchas blancas que aparecen en la piel, que seguro que yo creo que a nuestros oyentes les interesa.
Vale, pues mira, para recordarlo, o sea, vamos a ver primero las características de una mancha de vitíligo, que es súper fácilmente reconocible, a nadie se le escapa, y luego vemos cómo diferenciarlas de las otras. Entonces, las manchas de vitíligo, como hemos dicho, simétricas, ¿vale? Es decir, si sale una mano, suele salir en la otra mano, si sale una rodilla, suele salir en la otra rodilla, simétricas en lo que es el cuerpo, con bordes muy bien definidos, perfectamente definidos. Luego, las manchas completamente acrómicas, es decir, súper blancas, sin nada de pigmento en su interior. Y generalmente, como hemos dicho, casi sin picor o sin síntomas en general. De hecho, fíjate, como su diagnóstico es tan fácil, no solemos hacer biopsia, el diagnóstico es prácticamente clínico. Pero sí que es verdad que en la consulta nos ayudamos de una luz especial que se llama luz de Good. Que, ¿sabes cómo es la luz de Good, Rosa? Es la luz ultravioleta de color negro, es decir, la de las discotecas. No sé si has visto que en las discotecas el blanco como que brilla más, como que se ve mucho, ¿no? Los dientes, por ejemplo, cuando vas a una discoteca y se te ven los dientes súper blancos. Pues lo mismo pasa en el vitíligo. Entonces usamos la luz de Good porque cuando le ponemos esta luz negra como de discoteca, apagamos todas las luces de la consulta, sacamos la luz de Good, que es como una luz que parece azul, pero es una luz ultravioleta negra. Y lo cierto es que las manchas de vitíligo cogen como un color súper blanco, ¿no? Súper característico, como blanco muy brillante. Y sin embargo, otras enfermedades con las que podríamos confundir el vitíligo, pues es, por ejemplo, la hipopigmentación inflamatoria. La hipopigmentación inflamatoria, seguro que todos sabéis lo que es, porque a lo largo de vuestra vida, prácticamente todos, habéis tenido en algún momento hipopigmentación inflamatoria en vuestra piel, porque esto no es más que te haces una herida en la rodilla, te haces una quemadura, te ha salido una inflamación, una erupción alérgica, y cuando esa inflamación cura, deja una mancha blanquecina, porque digamos que esa inflamación ha destruido un poco de melanina, no de melanocitos, de melanina, y esa melanina pues hay que volver a secretarla para que repigmente un poquito esa cicatriz o esa lesión que ha quedado. Entonces, estas manchitas de la hipopigmentación residual suelen ser más claras, pero suelen ser como muy difusas, ¿vale? No es un blanco tan nacarado, tan perfecto como el de las manchas de vitíligo, y además no tiene esos límites tan bien delimitados, valga la redundancia. Otra cosa muy frecuente, otra enfermedad de la piel con la que podemos confundir el vitíligo, es la hipomelanosis guttata, ¿vale? Esto suena muy complejo, pero fijaos, hipo de menos melanosis, es decir, menos melanina, guttata, que significa en forma de gota, ¿vale? Es decir, estos son esas pequeñas manchitas blancas que si ya tenéis una edad, seguro que os empiezan a aparecer en los brazos o en las piernas, que tienen forma de lenteja, es decir, son como los léntigos, ¿verdad? Los léntigos son esas manchitas oscuras que nos aparecen en la cara, en el escote, en las piernas, en los brazos, que tienen forma de lenteja y que se deben al sol. Pues bien, la hipomelanosis guttata es lo mismo, pero en vez de ser marrones, como los léntigos, son blancas, pero también son unas manchitas que aparecen por el daño solar. Son mucho más pequeñitas que el vitíligo, son múltiples y también son menos, o sea, son más difusas. No tienen una pérdida de pigmento tan llamativa como el vitíligo. Luego, en la pityriasis alba es una enfermedad súper característica de los niños. Primero decir que aunque se llama pityriasis alba, no es una infección por hongos, porque cuando usamos la palabra pityriasis solemos hablar de infección por hongos, pero en este caso es un nombre que se ha heredado así, pero simplemente es una manifestación de sequedad de la piel, ¿vale? Es una forma incluso de dermatitis atópica. Entonces, son niños que normalmente al final del verano, cuando están muy morenitos, les miras la cara y dices, ay, pero si tiene como manchitas blancas por la cara o en los brazos, no sé, es muy típico en los brazos o en el tronco, y vienen todos los padres asustados, que mi niño tiene hongos. Y claro, no son hongos, simplemente son zonas resecas, zonas de sequedad que al no estar bien formada por la inmadurez de la piel de los niños, la barrera hidrolipídica, pues esta piel no se broncea de forma uniforme y se ven esas zonas más blanquecitas donde la piel está más seca, ¿vale? Pero esto se cura espontáneamente, a todos los pacientes los tranquilizamos, a los padres les decimos que hidratando la piel y conforme el niño vaya cumpliendo años, esto va a desaparecer. Y por último, ya termino, que me estoy enrollando un poco, tenemos la tiña versicolor. Seguro que también muchos de vosotros habéis tenido tiña versicolor, porque es una enfermedad muy común. Básicamente son hongos que infectan nuestra piel y que producen unas manchitas que empiezan siendo blancas, luego, bueno, empiezan siendo rojas, luego se ponen naranjitas, luego se vuelven blancas cuando se curan. Por eso se llama versicolor, porque van como cambiando de color. Son muy, muy, muy típicas en la espalda, cuando sudamos mucho en verano. Y lo produce un hongo que todos tenemos en la piel. No es que nadie nos lo contagie, es que tenemos ese hongo en la piel viviendo con nosotros de forma natural. De repente en verano nos ponemos la mochila, nos hacemos una excursión por la playa y todo ese sudor favorece que el hongo crezca además y produzca estas manchitas de varios colores en la espalda. Pero como os digo, pues lo mismo, son múltiples, no son tan blancas como el vitíligo, sino que a veces unas tienen un color, otras tienen otro y bueno, obviamente también hay que hacer el diagnóstico diferencial, pero es fácil.
Estupendo. Bueno, nos ha hecho un recorrido exhaustivo. Aquí esto es útil hasta para los que están preparando el MIR, así que ya sabéis, os pone esta parte varias veces para ese diagnóstico diferencial que es tan importante. Y ahora nos vamos, parece que estamos siguiendo un manual, ¿no? Esa parte, yo creo que la siguiente duda que nos viene a todos a la cabeza es ¿qué tratamientos existen? ¿Se puede curar esta enfermedad o es una enfermedad crónica?
Pues a ver, es una enfermedad crónica, ¿vale? Esto pasa con muchísimas enfermedades de la piel, también como la dermatitis atópica, la psoriasis...
Bueno, yo suelo decir que la mayor parte de las enfermedades que atendemos en medicina son crónicas y, ¿no?, y con tratamiento para toda la vida, la gran mayoría, ¿no? Menos claro. Las infecciones...
Sí, es verdad, pero bueno...
algunas quirúrgicas, pero el resto de las especialidades médicas casi todos trabajamos con...
Sí, con enfermedades crónicas. Uh-huh. Lo bueno de las enfermedades crónicas es que no significa que la vayas a tener todos y cada uno de los días de tu vida, sino que son enfermedades crónicas que cursan en brotes. Entonces, puedes tener un brote, ese brote se cura y a lo mejor hasta dentro de 20 años no tienes otro brote. O al revés, la semana siguiente vuelves a tener otro brote, ¿no? Entonces, la estrategia que usamos con los pacientes de vitíligo, que efectivamente es una enfermedad crónica que cursa en brotes, pues es la siguiente. Lo primero, cuando ha aparecido un nuevo brote y ese paciente nota que le están saliendo manchas blanquecinas, que suele ser el lugar más común por el que aparecen, ya hemos dicho que son las manos, los pies o alrededor de la boca, pues lo más importante es, que esto es casi urgencia de tratamiento, es parar la depigmentación. Es decir, ese vitíligo se acaba de activar, está activo, tenemos un nuevo brote, hay que parar ese proceso de destrucción de melanocitos, ¿no?, y de pigmentación. Una vez que hemos estabilizado esto y que hemos empezado un tratamiento, nuestro objetivo es repigmentar, es decir, hemos puesto un tratamiento y parece que hemos logrado que se dejen de destruir melanocitos y parece que la enfermedad se ha estabilizado, no han aparecido manchas nuevas. Bien, pues ahí tenemos que fomentar la repigmentación, es decir, que esas manchas que han aparecido, pues que vuelvan a coger color, ¿no? Y una vez que esas manchas ya parece que están cogiendo colorcito y lo han cogido, hay que hacer un tratamiento más enfocado a mantener esa repigmentación, ¿no? Entonces, parar la depigmentación, repigmentar y luego mantener la repigmentación, ¿vale? Entonces, es verdad que en algunos pacientes, un porcentaje muy bajo por desgracia, en torno al 5%, las manchas repigmentan espontáneamente sin necesidad de hacer nada. Pero esto, por desgracia, no es lo normal. La mayoría de casos sí que hay que tratar. Bueno, si el paciente quiere tratar, porque es una enfermedad que al fin y al cabo el impacto es estético, ¿no? Ya hemos visto que tiene un impacto también en la calidad de vida y en la salud mental, pero bueno, el que toma no es una enfermedad grave que te vaya a matar, entonces el que toma la decisión de tratarse o no es el paciente, ¿no? Entonces, es una enfermedad que ya hemos dicho crónica, cursa en brotes, no es contagiosa, tiene una carga emocional muy alta y, para colmo, este proceso de repigmentación del que estamos hablando es un proceso lento que muchas veces requiere de meses y meses de tratamiento, una media de entre 6 y 12 meses, que es lo que le decimos a los pacientes cuando llegan a consulta. Por eso es súper importante explicarle esto al paciente, pedirle que tenga mucha paciencia, ahí también actuáis vosotros, Rosa, y porque esto va a tener un impacto en la adherencia, es decir, el cómo el paciente se adhiere al tratamiento va a tener también un impacto en si ese tratamiento termina funcionando o no. Entonces, aunque la decisión de tratar depende o no del paciente, como hemos dicho, pues la mayoría de pacientes la verdad es que se animan a tratarse y tienen ganas de tratarse. Y lo que sí que es verdad es que no existe todavía ningún tratamiento financiado en España para el vitíligo. Normalmente los tratamos, digo, tratamientos más importantes, digamos sistémicos. A la mayoría de pacientes los tratamos con la combinación de cremas, que suelen ser corticoides, inmunomoduladores tópicos. Y fíjate qué curioso, Rosa, que combinamos estos tratamientos tópicos en crema con fototerapia ultravioleta B de banda estrecha. Y dirás, pero bueno, vamos a ver, o sea, a un paciente de vitíligo lo metes en una cabina de rayos UVA, bueno, no. Son cabinas que parecen cabinas de rayos UVA, pero no les damos radiación ultravioleta, les damos radiación ultravioleta B, ¿vale? Es decir, bueno, perdón, sí ultravioleta, pero no ultravioleta A, sino ultravioleta B. Y como he dicho, es de banda estrecha, es decir, filtramos esa radiación ultravioleta B para darles sobre todo la parte que les va a ayudar a repigmentar ese vitíligo, pero no la parte que les va a dañar la piel. Lo que hacemos es aprovechar ese efecto inmunosupresor que tiene la radiación ultravioleta en la piel y también el efecto inductor de la melanogénesis, es decir, sabemos que cuando nos da el sol, por un lado nos bajan las defensas, se produce una inmunosupresión en nuestra piel, que por eso con el tiempo terminamos desarrollando cáncer de piel si nos pasamos, pero además tiene un efecto inductor de la melanogénesis, es decir, hace que empiecen a generarse melanina, que los melanocitos se activen, ¿no? Entonces, justo, Rosa, es lo que necesitamos. Hemos dicho que es una enfermedad autoinmune, por lo tanto, queremos bajar un poquito las defensas a nivel de la piel, queremos que todos esos linfocitos que están matando melanocitos se larguen de ahí y a su vez queremos que esos melanocitos se activen y empiecen a producir melanina y a reproducirse y generen más melanocitos, ¿no? Pues eso es lo que hacemos precisamente con esta radiación ultravioleta filtrada. Por eso es muy, muy, muy importante que ningún paciente con vitíligo, porque por ahí nos pasa que dicen, no, es que un amigo mío le daban rayos ultravioleta B en el hospital, entonces, bueno, pues yo me voy a ir a un centro de bronceado. No, tú no te puedes ir a un centro de bronceado sin prescripción médica. Y primero, que la radiación ultravioleta que usamos en el hospital, como he dicho, es una radiación filtrada para aprovechar y optimizar la parte que mejor te va a venir para la enfermedad sin aplicarte la que te va a dañar tanto la piel, ¿vale? Y bueno, luego también decir que tenemos otros tratamientos más novedosos, como el láser Excimer, también estamos haciendo trasplantes de melanocitos y sobre todo hoy en día, y gracias a Dios, existen ya varios ensayos clínicos en marcha que están investigando la eficacia y la seguridad de tratamientos tópicos, pero sobre todo sistémicos, que parece que van a tener un gran impacto en el vitíligo. Por eso es tan importante consultar con nuestro dermatólogo, estar en seguimiento para que si en algún momento alguno de esos tratamientos se activa o simplemente pues se puede formar parte de ese ensayo clínico, pues podamos probarlos.
Estupendo, qué bien saber que hay todas estas posibilidades, ¿no? Pero seguro que algunos de los que nos están escuchando, algunos puede ser que tengan vitíligo, se estarán preguntando, oye, si he iniciado un tratamiento, ¿hay alguna forma de saber si esas manchas van por el buen camino, ¿no? Yo creo que la gente, no todos, tenderíamos, ¿no?, un poco a hacer esas comprobaciones en el espejo, a ver cómo van, ¿no?, a ver si están recuperando su color una vez iniciado el tratamiento. ¿Qué pistas podemos dar a estas personas que ya han iniciado un tratamiento?
Pues mira, Rosa, la pista que te doy es Andalucía. Yo esto me gusta mucho. Nosotras ya sabéis que nuestra familia es de Granada, aunque luego nosotras hemos vivido siempre en Zaragoza. De hecho, yo nací en Granada, Rosa nació en Zaragoza, ¿verdad? Pero lo cierto es que la repigmentación en el vitíligo se produce en forma de lunares. Toma ya, como un traje de flamenca, como un traje de lunares. Y es que en el vitíligo lo que sucede es que, aunque los linfocitos atacan a esos melanocitos que hay en la piel, lo cierto es que no solo hay melanocitos en la unión dermoepidérmica, también hay melanocitos en el folículo piloso. Y estos melanocitos del folículo piloso están más abajo, como más escondidos, más protegidos, y entonces digamos que no han sido destruidos por esos linfocitos, por esos glóbulos blancos. Entonces, cuando digamos empezamos a activar esa mancha con tratamientos, como hemos dicho, corticoides, en crema, con inmunomoduladores, con radiación ultravioleta B, lo que conseguimos es activar a esos melanocitos que están en el folículo piloso para que empiecen a repigmentar, para que empiecen a reproducirse y empiecen a repigmentar esa mancha. ¿Qué pasa? Que como los folículos pilosos están distribuidos dentro de la mancha de forma no contigua, es decir, no están uno al lado del otro, sino que están dispuestos aleatoriamente, pues empezamos a ver ver un circulito marrón como si fuera un lunar que aparece en cada folículo. Por eso cuando miras la mancha desde lejos la ves blanca con un montón de lunares dentro, ¿no? Que son de esos melanocitos del folículo piloso que se están activando y están poco a poco agrandándose para juntarse y terminar de cubrir toda la superficie de la mancha blanca. Es cierto que también se produce una migración y una activación de los melanocitos de la periferia, es decir, de la periferia de la mancha, ¿no? Que donde aún existen melanocitos que no han sido destruidos. Por eso siempre explicamos a los pacientes que si empiezan a notar que aparecen puntitos marrones dentro de su mancha blanca, como si fuera un traje de lunares, eso es que van por el buen camino, que la reserva de melanocitos de los folículos pilosos se ha despertado y están produciendo melanina que poco a poco va a hacer que recuperemos el color de esa piel junto con los melanocitos que había en la piel adyacente. Pero atención, porque si hacemos depilación láser o cualquier método de depilación que destruya el folículo, cualquier método de depilación definitiva como una electrodepilación, y hemos destruido esa reserva de melanocitos de la zona para siempre, pues este traje de lunares no se va a producir, ¿vale? Por eso es importante, si tenemos vitíligo, pues quizás no depilarnos con láser, no destruir esa reserva de melanocitos del folículo piloso, porque la repigmentación va a ser siempre un poquito más difícil.
Estupendo, muy bien. Yo creo que nos has contestado muy clara esta pregunta y, oye, qué bien que se puedan dar respuestas tan específicas, ¿no? A veces en salud mental echamos de menos, ya sabes que somos más ambiguos, es todo más complejo y bueno, pues eso, me da gusto, ¿no? Yo cuando fui al otorrino una vez, me acuerdo por un vértigo, me hizo la maniobra de EPRI, me movió la cabeza de derecha a izquierda y al día siguiente estaba como nueva y dije, ojalá pudiéramos hacer lo mismo, ¿no? Moviendo la cabeza, ayudar a
bueno, hay sesiones de terapia que te dejan como nuevo, que te hacen clic, de repente yo a veces estoy en terapia y de repente es como si se me iluminara la bombilla y digo, ostras, esto me ha hecho clic y esto es lo que necesitaba. O sea,
pero generalmente el clic se hace tras varias sesiones, mientras que el otorrino te da una sola y te deja, bueno, no siempre, pero bueno. A
ver, oye, pues así. Hablando de salud mental, vamos a hablar también en esta segunda parte, ¿no? Porque llevamos ya casi la mitad del episodio hablando de piel, vamos a hablar de ese impacto emocional y en calidad de vida que sufren los pacientes de vitíligo.
Sí,
¿qué nos puedes
contar?
Lo
hemos mencionado y no hemos entrado en ello, ¿no?
¿Cuál es la carga psicosocial que supone el vitíligo para un paciente, tú que ves pacientes con esto?
Claro, bueno, yo creo que hay algunas cosas que hemos mencionado, ¿no? Porque es una enfermedad que puede generar estigma y que lo ha generado, ¿no? Por tanto, discriminación, que puede resultar en una gran carga de estrés emocional para el sujeto y que además pues eso pues le va poniendo barreras, ¿no? En la vida cotidiana se pueden dar situaciones de bullying escolar y en fin, todo esto lo que va a hacer es generar un gran malestar en la persona que tiene vitíligo. Tú ya has mencionado el tema del contagio, este sería también uno de los motivos principales, por tanto, ¿no? Para ese estigma, ¿no? Que se genera. Y fíjate que en cuanto al impacto más psicosocial, no hay tantos estudios, yo creo que casi siempre pasa un poco lo mismo, ¿no? En la psicodermatología, la mayor parte de los estudios se han dirigido más a ver la influencia entre el estrés y esta enfermedad, y sin embargo la idea sería conocer muchos más factores psicológicos, ¿no? que van a impactar en la evolución de ese vitíligo. Fíjate que en los pacientes adultos con vitíligo los estudios apuntan a que hay una mayor frecuencia de síntomas de ansiedad, de depresión, a una mayor presencia de síntomas como la agresividad o la irritabilidad, ¿no? También que hay una mayor tendencia al aislamiento social y a que el sujeto pueda sentirse rechazado, ¿no? Y como consecuencia, todo esto va a impactar en las relaciones interpersonales, que ya sabemos, ¿no? Que marcan de alguna manera pues mucho nuestras vidas. Poder tener incluso relaciones íntimas, el poder intimar, las relaciones sexuales, ¿no? Hay mucha gente que escribe, bueno, esto te lo contarán a ti en consulta, pues esa vergüenza, ¿no? A exponerse por el miedo a sentirse rechazados.
Eso nos pasa mucho con las enfermedades cutáneas que afectan a la zona genital, vitíligo, psoriasis, que es que encima además típicamente empiezan ahí. O sea, el vitíligo tiene muchas papeletas de comenzar encima en la zona genital. Entonces sí, totalmente de acuerdo, pero como nos has dicho, el vitíligo también tiene un impacto emocional en calidad de vida, autoestima, incluso puede fomentar, ¿no? El desarrollo de una depresión, etcétera.
Sí, claro, porque podemos profundizar un poquito más en ello, ¿no? Efectivamente, en la calidad de vida, porque bueno, pues fíjate que ese miedo a la exposición nos puede llevar a tener miedo a ciertas situaciones sociales o actividades al aire libre, ¿no? Y por tanto nos terminan limitando. Por mucho que consigamos nuestras artimañas para adaptarnos, en el fondo estamos limitando nuestra vida. y también va a impactar en nuestra autoimagen, ¿no? Esa percepción que tenemos de nosotros mismos, al final, el cómo nos vemos, ¿no? Al otro lado del espejo, pues puede generarnos mayor número de inseguridades, ¿no? En cuanto a esa apariencia física y en cuanto a nuestra imagen, que al final son componentes también de nuestra autoestima. Y efectivamente se ha vinculado a mayor ansiedad y mayor depresión por ese estrés emocional, ¿no? Que hemos mencionado, por esa preocupación constante en torno a la apariencia física y al miedo a ser rechazado.
Y en cuanto a la depresión, ¿realmente un paciente con vitíligo puede tener más papeletas para desarrollar o ser más propenso, perdón, a sufrir síntomas de depresión? ¿O?
Sí, claro, habría que explicar un poquito cuáles son los síntomas mediadores, ¿no? Sentimientos como la culpa y la vergüenza, que los hemos mencionado, ¿no? Pues van a jugar también un papel. Fíjate que, claro, la sociedad a menudo tiene estándares de belleza que no incluyen la diversidad de formas y colores de la piel. Bueno, cada vez más, por suerte, ¿verdad? Pero bueno, tradicionalmente esto no es así y sigue habiendo un gran diferencial, un gran sesgo para aquellos modelos más restrictivos, ¿no? Que se limitan a cánones determinados de belleza, y esto es lo que puede llevar a que las personas con vitíligo sí que se sientan, ¿no?, diferentes y estigmatizadas. Y claro, la culpa puede surgir debido a esa percepción de la enfermedad, que pueden vivir a veces como con responsabilidad, ¿no? Hay gente que incluso le atribuye fenómenos místico-religiosos, ¿no? Esto es porque a lo mejor yo hice algo mal y es un castigo. Bueno, tú ves más vitíligo, ¿no? Y no los podrá decir, pero hay gente que puede vivir así, ¿no? Yo he tenido algún caso. Y también la vergüenza derivada de esa preocupación por la reacción de los demás, ¿no? Y ese miedo al rechazo que hemos mencionado. Además, las personas con vitíligo, aunque eso también lo vemos en otras patologías psicodermatológicas, tienden a una hiperfocalización, ¿no? A poner toda la atención en un aspecto específico, en este caso en estar observando y poner el foco casi de una manera, ¿no?, obsesiva en las áreas afectadas. Y esto va a generar mayores niveles de ansiedad y también puede impactar en esa autoestima. Y esa tendencia a la rumiación, ¿no? O sea, esta idea obsesiva de las comprobaciones, de estar mirándome y además de estar rumiando esos pensamientos repetitivos, generalmente de carácter negativo, y que son preocupaciones constantes relativas a la apariencia, ¿no?, y al impacto social que tiene esta enfermedad en mí. Y por último podemos mencionar también los sesgos cognitivos, que serían esos patrones de pensamiento distorsionados que pueden afectar nuestra interpretación de la realidad. En el caso del vitíligo, pues nos llevarían a distorsionar la percepción de nuestra propia apariencia, ¿no?, y la forma en la que creemos que nos ven los demás. Es decir, que estamos tan hiperfocalizados en esto que nos olvidamos de otras partes nuestras, ¿no? Y al final la gente no nos aprecia en base a un aspecto, nos hace como un resumen, ¿no? Tú explicas muy bien, Ana, siempre esta parte de que hacemos como un promedio, cuando te refieres un poco a, bueno, tú hablas sobre todo esto en relación al aspecto físico más externo y sobre todo en la cara, y realmente cuando ese promedio lo hacemos extensivo a la persona, hacemos un promedio de todo. Y claro, bueno, pues eso, pero cuando nosotros somos los que tenemos una enfermedad tendemos a hiperfocalizarnos. Y en definitiva, todos estos factores que he mencionado, la vergüenza, la culpa, la tendencia a hiperfocalizarnos, la tendencia a la rumiación y la presencia de estos sesgos cognitivos, nos hacen todos ellos más propensos a poder padecer depresión. Y ya, perdona, y con esto acabo.
No tengas prisa, si está súper interesante.
Es verdad que, claro, al final existen distintas estrategias para manejar, ¿no?, pues a alguien que de repente le diagnostican vitíligo, pues se han descrito tres modos principales en los que reaccionamos, ¿no? Por ejemplo, una forma es que adoptamos un afrontamiento activo a través del conocimiento y aceptación de la enfermedad, ¿no? Esto sería un grupo de personas reaccionan de esta manera. Otros aceptan la enfermedad y no parece que les afecte demasiado, ¿no? Ni hacen esfuerzo y no hacen ningún esfuerzo por ocultar sus lesiones, simplemente pues conviven con ellas y tal. Y un tercer bloque serían aquellos que sí que tienen una mayor tendencia a la depresión porque se esfuerzan por ocultar continuamente las lesiones, tienden a aislarse y a evitar determinadas situaciones sociales. Pues bien, la forma en la que afrontamos esta enfermedad, aunque esto sería extensible a tantas otras enfermedades, va a determinar también, volvemos a lo mismo, una mayor o menor asociación a depresión. Como ves, al final es muy complejo, intervienen muchos factores y podríamos enumerar más, pero hemos mencionado unos cuantos que nos pueden dar cuenta o nos pueden dar una idea, ¿no?, de cómo al final todo esto está interconectado.
Jo, no, pero qué interesante, porque yo he visto las tres en consulta, o sea, he visto el que viene y es como, vale, pues tengo vitíligo, muchas veces incluso es una enfermedad familiar, tiene un componente genético en ocasiones, entonces, bueno, mi familia hay vitíligo, ya lo sabía que podía pasarme, y como que se centran en y se focalizan, como tú dices, en poner solución, no preocuparse, sino ocuparse, ¿no? Y la verdad que son de los mejores pacientes, porque además están informados, etcétera, que son seguramente los que nos están escuchando en este episodio hoy. Luego están los que tú dices también los he vivido muchos, que estás casi más preocupado tú que ellos, que a la cuarta sesión que han venido, si no han visto mucha mejoría, dicen, bueno, no, esta a mí tampoco me importa mucho, no pasa nada. Y luego sí, luego es verdad los que notas que dices que están, claro, yo los vivía como hipocondría, pero no es hipocondría, es directamente
están sí. más vulnerables, ¿no? Al final todos venimos con una vulnerabilidad previa que puede hacer que el momento en el que venga este diagnóstico, que eso también va a influir, ¿no?
Claro.
O sea, no es lo mismo que te lo diagnostiquen a una edad o a otra, en un momento de tu vida o en otro, pues puede ser que te encuentres más frágil, ¿no? Y te vengas abajo.
No, y sabes también cuando yo noto que afecta más, o sea, que tiene un impacto emocional mayor cuando se lo diagnostican a tu hijo. Es decir, sí que noto más cuando vienen padres que se lo hemos diagnosticado al hijo, y muchas veces ellos también lo tienen y dicen, jo, y notas que están más afectados por ser su hijo, ¿no? Y lo pasan peor.
Claro.
Pero bueno, ¿cómo se gestan a lo largo de la vida? Porque nos has hablado de autoconfianza, autoestima. ¿Cómo impactan la autoconfianza, la autoestima en este afrontamiento que cada uno hace del vitíligo? Porque entiendo que esto es, por ejemplo, que pasan tres pueblos y ¡bah! Como si me salen manchas en la punta de la nariz. Yo tengo mi autoestima, ¿no? O sea, como que tiene la autoestima muy fuerte. Entiendo que este tipo de pacientes que pasan de todo tendrá la autoestima mejor o no.
Claro, bueno, la autoestima ya sabéis que es este gran pilar que, bueno, evidentemente nos protege frente a muchas cosas y nos ayuda, ¿no? Yo diría que tener una buena autoestima nos ayuda a la hora de afrontar cualquier desavenencia que nos pueda venir en el día a día, ¿no? Y ya yo creo que en algún episodio hemos hablado de esto, cómo al final la autoestima la construimos a lo largo de la vida, ¿no? Desde nuestras experiencias en la infancia, el haber tenido un entorno afectuoso, un apoyo enriquecedor, ¿no? Que nos haya devuelto un sentido positivo de nosotros mismos. Los estudiosos de la teoría del apego se refieren a esto como utilizar el aforismo de pienso, luego existo. En vez de decir pienso, luego existo, dicen fui mirado, luego existo, ¿no? Fui pensado, o sea, alguien me ha tenido en mente, ¿no? Luego existo, porque en realidad dependemos de un otro, ¿no? En ese desarrollo que se desarrolla nuestra psique. Y bueno, pues ese contacto, ese reflejo que nos devuelven nuestros cuidadores, generalmente nuestros padres, ¿verdad? Pues van a influir. Ese sería uno de los factores. Pero también va a influir pues las experiencias que luego vayamos teniendo a lo largo de la vida, el tener logros, el superar desafíos, alcanzar metas personales, ¿no? Esto va fortaleciendo nuestra autoconfianza, el aceptarme también, ¿no? El tener estrategias que me permitan un mayor autoconocimiento y una mayor autoaceptación, el entendernos, ¿no? A nosotros mismos, el aceptarnos con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades, ser capaces de ver ambas cosas, ¿no? Y adoptar una actitud de autoaceptación van a ser también claves en ese desarrollo de una autoestima saludable. El ser capaces de tomar decisiones, ¿no? Bueno, y tener posibilidad de tomarlas y asumir responsabilidades. Esto también promueve nuestra autonomía y nuestra confianza. En fin, podríamos mencionar, como ves, un montón de factores que van desde la infancia, desde el reflejo que nos han devuelto nuestros cuidadores y el reflejo que vemos en cada uno de los espejitos, que son el resto de actores que aparecen en nuestra vida, así como aquellos aspectos que tienen más que ver con nuestros logros y los desafíos de la vida. Pues todo esto nos va a ayudar a construir una mayor autoconfianza y una mayor autoestima, que a su vez van a favorecer que podamos enfrentarnos con más fuerza a las distintas
situaciones
de la vida.
Hoy hemos estado comiendo, Rosa y yo, con varias periodistas de belleza, y una de ellas, que se llama Iciar, muy graciosa, porque hemos estado hablando de la teoría de la relatividad de la belleza, de cómo impacta la autoestima en cómo los demás nos perciben de atractivos o no, y justo nos comentaba esta periodista, que era muy graciosa, decía, yo solo digo, dadme 15 minutos, porque dice, yo me llevo, dice, tengo una amiga que es guapísima, es un espectáculo, de estas que causan una impresión, que toda la sala se queda mirándola cuando entra, y dice, a mí eso no me ha pasado en la vida, porque mírame, ¿no? Es muy graciosa ella, dice, fíjate, si yo lo sé, yo sé cómo soy, no soy muy agraciada, y aquí estoy, dice, pero yo me la llevo siempre conmigo, porque me la llevo de gancho, porque la pobre, ella luego no tiene habilidades de comunicación, no tiene esa autoestima que yo tengo, con lo cual al cabo de 15 minutos dice, se ha dado la vuelta a la tortilla por completo y la que causa sensación soy yo, me lo llevo a tor de calle, dice, me contaba, dice, y ella no tanto, ¿no? O sea, como, y me hacía gracia porque me lo contaba además con una autoestima que no paraba de reírme con ella y que al final he dicho, ostras, pues debe ser totalmente de verdad lo que me está contando, porque si es así de graciosa y lo cuenta así de bien, bien cuando salga por ahí, pues no me extraña que se lleve a la otra de gancho. Pero bueno, cerramos paréntesis, porque también hemos hablado que estos pacientes con vitíligo a veces sufren estigmatización, incluso bullying, ¿no? Lo que le pasó a Winnie Harlow, por ejemplo, ¿no? Cuando era pequeña. Entonces, supongo que en esta época, sobre todo cuando eres un niño, el entorno familiar juega un rol súper importante, ¿no?
Sin duda. Mira, aquí hemos hablado en este podcast de resiliencia.
¡Ay, sí!
¿No? Aquí la doctora Ana Molina y yo reivindicamos que en vez de resiliencia utilicemos el término de resiliencia, porque en el fondo, claro, la resiliencia no es solo algo a título individual, la resiliencia también se mide en base a los apoyos y la red que yo tengo. Y esa red va a influir de una manera, pues eso, clave, ¿no? En que yo pueda salir airoso también y ser más resiliente, valga la redundancia. Entonces, como familiares, ¿qué podemos hacer, no? Voy a empezar por lo que a veces no deberíamos hacer, porque fíjate que a veces nos encontramos con actitudes sobreprotectoras. Por ejemplo, cuando tú bien has mencionado, ¿no? Diagnostican, por ejemplo, a un hijo de vitíligo. Y esto puede generar sentimientos de minusvalía en el hijo, ¿no? Porque con frecuencia observamos padres que evitan censurar, por ejemplo, actitudes o comportamientos inadecuados del niño, porque como tiene vitíligo, pues tienen miedo a que esa reacción emocional les exacerbe, que exacerbe las lesiones, quiero decir. Entonces, al final terminas como boicoteando la propia progresión del desarrollo psicológico de ese niño, ¿no? La excesiva preocupación por el que tiene el vitíligo, pues puede conllevarle a una hipervigilancia sobre esas lesiones, aumentando los síntomas de ansiedad, lo que a su vez empeora el curso de la enfermedad. Por otro lado, a veces negamos, ¿no?, la importancia de la enfermedad, y esto también puede ser un problema, porque pueden dejar de querer pedir ayuda médica o abandonar un tratamiento. Así que, bueno, aquí menciono una serie de factores que podrían, ¿no?, digamos, ser en negativo. Pero como familiares, ¿qué cosas podríamos hacer más en positivo, ¿no? En primer lugar, favorecer una comunicación abierta. Esto lo hemos mencionado mucho aquí. La comunicación es clave, ¿no? No es nuestra asignatura pendiente. Pero escuchar con empatía, mostrar interés genuino por la persona, esto es fundamental. Ofrecer apoyo emocional, ¿no? Que se sienta que estamos ahí para lo que necesiten y que no le valoramos en torno a ese factor de vitíligo, sino en torno a la persona que son, ¿no? No somos nuestra enfermedad, y esto es aplicable a cualquier trastorno o cualquier enfermedad. Acompañarles en sus tratamientos, ¿no? Ofrecerles compañía cuando vayan a las consultas médicas, algo que es tan fácil, el brindar este tipo de apoyos, ya estamos haciendo mucho. Respetar sus decisiones personales. A veces nos empeñamos en imponer lo que creemos que es lo adecuado, y siempre reivindicamos que en realidad lo que tenemos que hacer es sembrar la semilla de la duda y no tratar de convencer al otro, porque cuando tratamos de convencer, muchas veces lo que generamos es la reacción contraria. Así que no tanto convencer, sino validar al otro el cómo se siente, la decisión que está tomando, y en todo caso, a través de la pregunta y de ese diálogo socrático del que hemos hablado aquí ya varias veces, intentar sembrar esa pequeña semillita que a lo mejor, bueno, pues que le lleve pasado un tiempo a pedirte ayuda o apoyo, ¿no? O que pida apoyo profesional, ¿no? Porque eso también sería otra tarea que podemos ofrecer como familiares, invitarles a que pidan esa ayuda, ¿no? A veces puede ser con un profesional de la salud mental para abordar distintos aspectos emocionales del vitíligo. También ayudarles a ese proceso de autoaceptación, que yo creo que podemos contribuir, sobre todo como familiares, en esto de una manera muy importante. Y nada, recordar que al final cada uno es único, ¿no? y que estos procesos siempre requieren un poco, al final, de sentido común, ¿no? No hay fórmulas genéricas aplicables a todos, sino que nosotros, pues, como padres, como hermanos o como familiares, conocemos muy bien a nuestro familiar y sabemos adaptarnos un poquito a sus necesidades concretas, ¿no? Así que también recordar ese individualizar a cada uno de nuestros familiares o persona a la que vayamos a ayudar.
Pues hablando de familia, nosotras siempre recordamos que este podcast se llama De piel a cabeza porque la piel y el cerebro tienen un origen embriológico común en el ectodermo, esa última capa del embrión que solo forma la piel y el cerebro. Es decir, son los dos órganos más unidos que tienen una relación más estrecha de nuestro cuerpo. Y nosotras, que somos familia, nos pasa lo mismo. Tenemos un origen embriológico común, pero ella es psiquiatra, se dedica a la mente y yo a la piel, ¿no? Y entonces hay una rama de la medicina que es la llamada psicodermatología, que, por cierto, hoy una periodista de belleza nos decía que tendríamos que cambiarle el nombre y llamarla cocodermatología o enfermedades cocodermatológicas.
La verdad es que suena mucho mejor, más gracioso.
Suena más gracioso, pero lo cierto es que al final el estrés es la causa de el desencadenante de muchísimas enfermedades de la piel, ¿no? Y viceversa. Entonces, ¿cómo impacta el estrés en el vitíligo?
Claro. Bueno, tú aquí has explicado ya de inicio que el vitíligo es complejo, es multifactorial, has hablado de factores genéticos, autoinmunes, ambientales, y el estrés pues entraría dentro de esos factores ambientales como un factor más, ¿no? Pero que desde luego aquí Corrígeme, Ana, pero yo he estado revisando un poquito la literatura científica y dice que más del 50% de los enfermos, de las personas que tienen vitíligo, e incluso un 70%, la enfermedad aparece tras un evento estresante. Por ejemplo, un periodo de mayor estrés, pues no sé, de exámenes o estrés laboral, o por haber tenido la pérdida de un ser querido.
O estrés físico, una infección de muelas, una gripe también. Claro, que bueno. No todo el estrés es emocional. Un estrés físico, el irte, darte una paliza en el gimnasio, también puede hacer. O sea, bueno, eso es tanto el... no, pero...
Sí, que el detonante puede ser, cuando hablamos de estrés, ¿verdad? Que nos referimos indistintamente al estrés físico y al emocional. Y yo como psiquiatra siempre pienso más en la otra parte, pero efectivamente tú también ves ese otro tipo de estrés, ¿no? Como desencadenante. Bueno, lo cierto es que el estrés va... sabemos, ¿no? Que siempre hemos dicho que es un síntoma muy transversal, que media el desencadenamiento y la evolución de la mayor parte de las enfermedades en general en medicina. Es decir, el estrés está muy presente tanto para el vitíligo como para un infarto de miocardio, es decir, un paciente con infarto se va a recuperar mejor si no tiene estrés, y que luego, bueno, pues cómo ese factor de estrés entra en relación con un individuo en concreto, con una serie de recursos concretos, con unas capacidades de afrontamiento y capacidades adaptativas concretas, pues va a hacer que pueda ser más propenso o no a desarrollar el vitíligo. Lo que sí que sabemos, Ana, y esto también lo reportan así los estudios, es que en el vitíligo, las personas con vitíligo en general se perciben como más estresadas, consideran que su vida es más impredecible, la viven como más descontrolada y sobrecargada que aquellos pacientes con vitíligo que no son capaces de identificar un factor de estrés.
Y un factor que yo creo que añade un poco de complejidad a todo esto, para colmo, es la cronicidad, eso que hemos hablado al principio de que los dermatólogos, conforme llega un paciente con vitíligo a la consulta, lo primero que le pedimos es paciencia, porque es una enfermedad que va a tardar, que va a ser lenta la repigmentación, que hay que, pues eso, entender que es algo crónico y que muchas veces repigmentamos y volvemos a tener otro brote y entonces es volver a empezar. Entonces, ¿cómo reaccionan los pacientes con vitíligo a esto? Supongo que se hacen muchas trampas mentales y cómo podemos ayudarles.
Bueno, cuando hablas de trampas mentales, nosotros nos referimos a los sesgos, ¿no? Esas distorsiones de la realidad, cómo nos desviamos un poquito de la realidad. Es verdad que a más cronicidad, intuitivamente podríamos decir que puede haber una mayor tendencia a ciertos sesgos, ¿no? Pues una mayor tendencia al sesgo de atención selectiva, ¿no? El estar con un enfoque constante, por ejemplo, en los aspectos negativos de la enfermedad. Una persona con vitíligo podría centrarse más en las áreas afectadas de la despigmentación de la piel, ignorando, por ejemplo, otras partes saludables de su cuerpo, ¿no? Esto sería un sesgo de atención selectiva. O el sesgo de confirmación, ¿no? La cronicidad puede aumentar la búsqueda de información que confirme las creencias preexistentes que tiene esa persona sobre la enfermedad. O un sesgo también de estigmatización, ¿no? Al final, si tiene esas creencias, esos estereotipos y estigma en torno a la enfermedad, también esto va a influir en su propia percepción personal y en su autoestima. En fin, yo creo que aquí no hay tanta ciencia, yo creo que no hay tantos estudios, por así decir, que nos vengan a decir que esto tenga que ocurrir necesariamente, pero yo creo que intuitivamente pues sí que podría ocurrir y que sería un factor que la propia cronicidad pues puede inducir.
Oye, y otra cosa que a mí me sorprende es que muchos pacientes con vitíligo tienen como tirada la toalla, ¿no? Y muchas veces es como, ¡buah! Yo es que toda mi familia había vitíligo, esto no tiene cura, no hay solución, ¿y para qué consultar?, ¿no? Lo he visto muchas veces fuera de consulta y es algo que contra lo que intentamos luchar, porque yo como dermatóloga defiendo que si te preocupa lo más mínimo, lo suyo es consultar, porque hay un montón de tratamientos que podemos hacer, cada vez surgen más tratamientos nuevos. Incluso si, por ejemplo, lo que tienes es un vitíligo tan, tan, tan extenso que casi toda tu piel está depigmentada, pues podemos incluso ayudarte a quitar los pequeños islotes de piel antigua, de piel pigmentada que te quedan. Es decir, que para todo hay solución. Entonces, ¿qué hace que las personas con vitíligo pidan más o menos ayuda o vengan más o menos a la consulta? ¿Y cómo podemos solucionar esto?
Bueno, aquí hemos hablado de distintos estilos, ¿no? de personas. Desde luego, este podcast debe servir como llamada a que, desde luego, ante la más mínima duda, bueno, y que siempre, ¿no?, consulte con un especialista, que es fundamental, que siempre van a poder dar la mejor orientación. Pero fíjate que conocemos características tan básicas como las sociodemográficas. La edad y el género juegan un papel importante en pedir más o menos ayuda. Por ejemplo, se ha observado que las mujeres, cuando hay una implicación de la apariencia física, en general se preocupan más que los varones a la hora de ir a pedir esa ayuda a un profesional, ¿no? Yo creo que esto, pues, por una deformación cultural y ese y entiendo que irá cambiando, pero esa preponderancia que se le ha dado a la mujer con respecto a la belleza o ese mayor peso que tienen, ¿no?, para estar perfectas, hace que se terminen preocupando más por aquellas enfermedades que afectan a la piel, ¿no?, al aspecto más visible. También aspectos psicológicos como la atribución causal o los mecanismos de afrontamiento pueden dilatar la búsqueda de una asistencia especializada. Por ejemplo, una persona que cree que las lesiones se deben a factores externos como los hongos, los rasguños, puede recurrir a veces a la automedicación, retardando su adecuado tratamiento. Y por otro lado, mecanismos que hemos mencionado antes, ¿no?, como negar la enfermedad o evitarla, pues va a hacer que también tardemos más en pedir ayuda y que podamos tener mayores consecuencias de este tipo de enfermedades.
Oye, Rosa, y algunas, ya para ir terminando, ¿algunas estrategias de afrontamiento para las personas que tienen vitíligo? ¿Nos podrías comentar, si tengo vitíligo, pues qué puedo hacer para llevar mejor la enfermedad? Porque seguro que si llevo la enfermedad de forma más sana mentalmente, estoy segura que la enfermedad va a tener un curso más benigno. No sé por qué.
Bueno, pues hemos mencionado algunas cosas. Por ejemplo, hemos dicho que a veces debemos poner mucho el foco en lo negativo. Es como, ¿no?, cuando nos sale un grano y todos ponemos, ya parece que solo se nos ve el grano y nos sentimos un grano con piernas, nos olvidamos que bueno, pues que nos ha salido esto y no tenemos que poner el foco solo ahí, somos mucho más, ¿no? Detectar nuestras creencias limitantes, ¿no? Recordar y abordar creencias negativas sobre uno mismo y sobre el vitíligo es fundamental, ¿no? Identificar y cuestionar nuestras creencias nos puede ayudar a cambiar nuestros patrones de pensamiento negativos y, por tanto, promover una mentalidad más positiva que nos genere un mayor bienestar. También evitar las etiquetas, ¿no? A veces hablamos de cómo unos etiquetamos a otros, por supuesto hay que evitar las que hace las que nos puedan hacer, pero también evitar la propia etiqueta que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Que nos ponemos la etiqueta y tenemos que recordar que no nos definimos, ¿no? Nuestra valía personal va mucho más allá de una enfermedad. Y luego conocer las profecías autocumplidas, ¿no?, de nuestra propia narrativa de vida. Con esto me refiero a que comprender cómo nuestras expectativas y nuestras creencias influyen en nuestro comportamiento es clave, ya que esa narrativa que hacemos va a influir en al final un poquito hacia dónde vamos, ¿no? Por este concepto de profecía autocumplida, lo que yo creo o lo que yo temo, mis propios miedos, van haciéndome dar pasos en una dirección o en otra y terminan por hacer que ese miedo que yo tenía termine a lo mejor por cumplirse, ¿no? Y yo creo que bueno, estas son así quizás las principales que podamos mencionar. Así, a nivel de enfoque psicológico, yo creo que como profesionales podemos ayudar, ¿no?, sobre todo a través de la terapia cognitivo-conductual, que lo que busca son cambiar los patrones de pensamientos negativos y fomentar una percepción más positiva de uno mismo y del entorno, ¿no? Además de, por supuesto, reconocer la importancia de esa narrativa personal que ya hemos mencionado y que examina cómo construimos nuestra historia de vida, ¿no?, y cómo esta historia afecta y marca nuestra experiencia y nuestro estado de bienestar.
Pues nada, mensajes para llevarse a casa. Yo voy a decir unos pocos y si quieres tú añadir algo, yo diría, para como resumen de este super podcast, este episodio, que el vitíligo es una enfermedad crónica y autoinmune donde nuestro sistema inmune destruye los melanocitos y por eso aparecen esas manchas blancas. Y es una enfermedad que exclusivamente afecta a la piel. ¡No es contagiosa! Vuelvo a repetir. Otra idea final, el vitíligo se asocia con una disminución de la calidad de vida, sobre todo en base a esa salud mental que se ve afectada por las manchas que no salen en la piel. Por tanto, los pacientes de vitíligo se pueden ver expuestos a situaciones de estigmatización, discriminación y son hasta 5 veces, Rosa, más propensos a sufrir síntomas depresivos. Así que como pacientes debemos informarnos sobre la enfermedad, buscar herramientas que nos permitan afrontarla mejor, contar con apoyo emocional o psicológico y apostar por tratamientos que funcionan consultando con nuestro dermatólogo y obviamente si estamos en seguimiento de salud mental, también con los profesionales de la salud mental. Y como hemos dicho, el objetivo del tratamiento va a ser parar esa depigmentación, empezar a repigmentar esa mancha y luego mantener esa repigmentación.
Vale, Ana, y yo añado también uno, que como sociedad podemos ayudar a los pacientes siendo conscientes de la estigmatización a la que pueden verse expuestos y luchar contra ella. Y ya el último, he dicho uno, pero voy a hacer uno más, es que consulten con un profesional.
No, eso es básico. Por favor, venid a vernos a consulta, que hay muchas cosas que podemos hacer y os vamos a ayudar un montón. Y nada, espero que os haya gustado este episodio. Un abrazo gigante a todos los pacientes con vitíligo, familiares o a todos los que estéis escuchando este episodio simplemente porque entendéis que el conocimiento es la mejor medicina y sobre todo gracias a Incite por incitarnos a grabar sobre este tema para apoyar esta enfermedad y todos los tratamientos efectivos que están surgiendo.
Pues muchas gracias y nos vemos hasta el próximo episodio.
¡Hasta el próximo viernes! ¡Un abrazo a todos!